Muy buenos días, 9:07 de la mañana de este día miércoles 3 de agosto del año 2022. Bienvenido a Información Privilegiada, le saluda a Cristian Camus. Hoy día miércoles junto a nuestro amigo el Niño Maravilla, que niño ya le queda poco.
¿Cómo está? ¿Cómo?
No, igual tiene cara de niño. Muy buenos días.
¿Cómo está? Muy buenos días, estimado doctor. La inflación es mala, dejémoslo claro al tiro para que nadie se confunda, ¿no? Es mala, no hay...
Que es mala para todo.
Mala para todo. Es algo que en el juego de la economía, en el juego de la macroeconomía, nosotros toleramos, ¿ya?
Pero hace tiempo necesitábamos inflación.
No, pero en el fondo necesitábamos inflación controlada, toleras un poco de inflación, yo diría, lo pondría en esos términos. Pero la inflación es mala, no creo que a nadie dé para mucho más, digo, ¿eh? Ni para las pymes, ni para las personas, ni para nadie, bueno.
Ya se retractó el...
Sí,
el,
está bien, pero yo creo que hay que dejarlo claro.
El ministro Grau, ¿cómo se llama? Nicolás, ¿no?
Nicolás Grau, sí.
Bien,
hoy... Hay ministros que han tenido más consecuencias por frases bastante malas, no sé.
Sí, uno que dijo que había que levantarse más temprano.
Claro,
era economía también.
Claro, por eso te digo.
¿Ah?
Ya, oye, pero le mandamos un abrazo al ministro Grau y yo creo que todos tenemos derecho a equivocarse. Hay que reconocer que uno se equivoca. La inflación es mala,
veces,
punto.
Veces se equivoca uno.
No, yo me todos los días, cada minuto, digamos.
Sí, y uno se equivoca, por ejemplo, en tomar la salida en la, en la autopista.
No, oye, a todo esto, impresionante la autopista nueva esta de Vespucio.
Sí.
Además, es como profunda, ¿no? Como que uno baja y baja y baja.
No, es que... Y lo malo de eso es que no se oye la radio.
Nada, no.
Pero... En cambio, en la Costanera Norte, la radio nunca se interrumpe.
Además, es que hay como salida a los dos lados, de la dirección, a la izquierda y a la derecha.
Sí.
Que lo cual, obviamente, no tiene nada de malo, está perfecto, pero uno como que tiene que acostumbrarse.
Sí, está...
Además que uno no sabe dónde están las entradas. Es como que hay un periodo de ajuste, digamos.
Y estamos, yo todavía no sé si tengo entrada.
Sí, pues tú tenías una al lado, una salida.
Es salida.
Entrada tenías cerca, no tan cerca.
En Vespucio.
En Vitacura, claro, sí.
Vespucio con Vitacura, sí. Bueno, un día que ayer fue bastante tenso por el tema de la
¿A qué fue?
Nancy Pelosi, que tiene 82 años, me enteré.
Puede ser.
Se representa mucho menos, ¿ah?
¿Eh? Sí, está bien.
O sea, tiene la edad de mi mamá.
Bien conservada ella. Está en campaña, Nancy, a todo esto, ¿eh?
Sí, está en campaña. Fue a Taiwán. No pasó nada lo que los chinos amenazaron con.
No, le cortaron las
garras. Y hoy día parten, creo, los ejercicios militares. Ahí en el estrecho de Formosa, que se llama. Entre Taiwán y China. Los chinos van a hacer ejercicios reales militares.
Reales.
Yo me acuerdo cuando partió la guerra de Ucrania, también partió con unos ejercicios militares de Rusia y Bielorrusia, ¿o no? Bueno, estábamos todos en febrero, supuestamente en vacaciones. Pero ¿no te acordáis, Niño Maravilla?
Sí, pero yo googlealo. Prefiero no acordarme mucho
¿De la guerra?
Es que, bueno, te conté ayer, ¿no? Hay un artículo que trae el Economist en la última edición que lo conté muy bueno, muy bien redactado, pero terrible. Que cuenta como la experiencia de la guerra desde la perspectiva de una familia desde el 23 de febrero. Ellos cuentan que esta familia se iba a ir de vacaciones a Estambul, que Turquía, cerca de... Ellos vivían en Mariupol, este puerto de Ucrania que fue bombardeado. Y empiezan, bueno, llega la guerra y es fin increíble, además, darse cuenta de la cantidad de cosas del día a día durísimas que tienen que enfrentar.
No, solo de pensarlo, o sea,
dramático. Acústica. Dramático, dramático. Y todo en un ambiente, además, súper hostil, digamos, del punto de vista. Decían que inmediatamente después de que empezaron los bombardeos se cortan las comunicaciones. Entonces, es como la persona que entrevistan dice, es como vivir adentro de una cáscara de huevo. No tenéis internet, no tenéis televisión, no tenéis radio, no hay teléfono. En el fondo está ahí un poco aislado, es bien increíble.
Bueno, 7 millones creo que se han tenido que ir de Ucrania hacia...
Probablemente, hacia no sé la cifra, pero me suena razonable.
7 millones. Bueno, ayer...
Pero Nancy Pelosi no sabemos muy bien a qué fue a Taiwán. Ahora, a mí también me llama la atención que alguien no pueda ir a un país, digamos. O sea, como que, ¿por qué no puede ir ella a Taiwán? Ahora, no sé a qué fue, pero ¿por qué no puede ir, digamos?
Porque China está a punto de anexarlo.
O sea, no, pero ya...
cualquier minuto va a pasar algo parecido a lo que pasó en Hong Kong.
Mira,
fue mucho más fácil, pero... China le tiene ganas a Taiwán, pero
50 años no,
es que ahora con el tema de los chips mucho más estratégico Taiwán que antes.
Claro, China dijo que suspendía las importaciones de alimentos importados a Taiwán, pero no habló nada de los chips. Dijo, no.
Así que alimentos que importan. Sí, las medidas, esas las medidas para son saludos a la bandera en su gran mayoría, muchas veces. Y cuando no son saludados a la bandera, le rebotan de vuelta como un boomerang lo que está pasando en Europa con el tema del gas y la energía y los alimentos, que Putin ya los tiene del cuello a todo el mercado europeo. ¿Qué otra novedad tenemos hoy día?
Reportó Uber ayer. No sé si lo alcanzaron a comentar en el programa.
Sí, lo
comentaron ya, pero fue el primer trimestre con cash flow positive. O sea, perdió plata en el estado de resultado, pero eso se debe en parte a las inversiones que tienen empresas extranjeras. O sea, empresas fuera de la matriz, digamos, empresas foráneas. Y generó flujo de caja positivo, $340 millones, bastante más de lo que se esperaba el mercado. Además, las ventas, tanto en el segmento de delivery como en el segmento de viajes, subieron. La compañía como que mostró ánimo, post pandemia, sí. Yo, a mí me da la sensación, y creo que obviamente me voy a equivocar, pero de que Uber obviamente ya es una, ya no es una startup, hace rato, ya es una plataforma consolidada, y está entrando...
Que es dueña de Corner Shop, a todo esto. Que
claro, dueña de Corner Shop, que nació en Chile, y lo dijo Dara, apellido impronunciable, su CEO, ayer, dijo... está entrando en un modo de, digamos, bajar costos, generar caja... digamos, optimizar sus operaciones. Ya tienen un producto que funciona. Yo soy un usuario corriente y frecuente.
Ahí te quería preguntar, ¿qué pasa con la otra? O sea, ¿qué pasa con, cómo se llama la
no, está Cabify, Didi, Bit.
Sí, que han entrado con todo, pero yo no he visto que se use tanto. ¿Sí?
No, mucho. ¿Sí? Tienen un porcentaje menor, digamos, pero sí, mucho. Yo me atrevo a decir, no tengo idea de los porcentajes de mercado y menos en nuestro país, pero me atrevo a decir que hay está Uber y el resto compiten, digamos, por un segundo lugar. Al menos creo que en China Didi es todo, digamos, pero fuera de China creo que compiten ahí.
Tú que tenías esa costumbre de andar en Uber, la cual...
Es más que costumbre, la necesidad, digamos.
La valoro. Pero para mí no me gusta andar en Uber, definitivamente. No me gusta. Para mí el auto es como una segunda casa. Uno tiene sus cosas ahí, pone la radio como que queráis ponerla, andáis a la velocidad. En general no me gusta cómo manejan.
Pero yo te voy a decir una cosa, doctor.
Otras personas.
Yo me atrevo a hacer una proyección. Yo creo que de acá a poco tiempo más, no sé cuántos años, pero pocos, la movilidad va a ser compartida, eléctrica... y autónoma. Es decir, tú no vas a ser dueño la gran mayoría de las veces del vehículo donde te mueves, ya sea transporte público o privado, y en los diferentes medios de transporte, sino que va a haber algo que tú vas a compartir con el red, vaya a pagar por el tiempo de transporte. Segundo, va a ser basado principalmente en electricidad, como manera de moverse. Y además va a ser eminentemente autónomo, o sea, se va a manejar eminentemente solo. Yo creo que eso es el futuro.
Ese, pero de la, el futuro así
no,
para adelante.
No, yo creo que las dos primeras son...
¿Cuál?
Si no es hoy día, es mañana. A ver,
discutámoslo. ¿Cuál es la primera?
Que es compartida, la movilidad.
Ya es un nicho.
No, yo creo que está creciendo el nicho.
Está creciendo.
Fuerte, sí. Por eso te digo, sí. O sea, eso ya se puede hacer hoy día. Segundo, eléctrica. El Peugeot 3008 que me prestaron la semana pasada.
Eléctrica sí, pero también falta mucho tiempo.
Sí, pero yo creo que es más rápido de lo que la gente crea. Yo estamos hablando de años, no de décadas, para llegar a...
Sí, en 2030 en algunos países van a estar prohibidos la venta de autos a combustión.
Imagínate, 2030 es mañana.
Pero en Noruega.
Pero en Chile tenemos una meta 2035, entiendo, parecida. ¿Ah?
Sí.
Y autónoma creo que probablemente es la que falta más, pero tú sabes que ya en San Francisco, ciudad donde tú sabes que yo viví cerca por mucho tiempo, hay hoy, miércoles 3 de agosto, taxis... que se manejan solo, en una empresa que se llama Cruz, autorizadas por la municipalidad. He visto, no lo he ocupado, lamentablemente.
Pero qué lata más grande, o sea, imagínate a quién le alegáis si es que va a ir ese taxi solo.
Pero sí, ¿por
qué le alegáis? O sea, si el chofer...
¿Un agrado, cuatro?
No, o
sea... Además que imagínate la eficiencia. la eficiencia, porque el costo obviamente se reduce significativamente la movilidad si no tenés que estar en...
O sea, tú llegás a San Francisco y llegás al aeropuerto, ¿preferís tomarte un taxi autónomo o ir con un taxista que te vaya contando cómo está la ciudad?
Pero eso es para los turistas, está vamos a hablar de turismo, está perfecto. Eso es para turismo. Para alguien que vive todos los, y que se va todos los días al mismo lugar, ya a esta altura te cuento y te lo sabes de memoria, ¿no?
Sí, pero no sé, todavía me siento un poco chapado a la antigua en ese sentido.
Que tú eres
chapado a la antigua. Yo probé andar en Uber permanentemente, probé Cabify, y me aburrí. O sea, yo creo que hay muchas personas que le ha pasado lo mismo, o sea, que llegáis y tenéis que andar con la mascarilla dentro del auto, no sabéis si el gallo de partida aumentáis tu probabilidad de contraer el COVID, porque en el auto se sube y se baja gente desconocida que puede tener el virus. Ahí te fregué.
Sí, pero no quiero aventurar, pero en algún minuto vamos a tener que dar vuelta a la página con el famoso COVID, ¿no? No va a estar toda la vida hablando de COVID. O sea, es importante, además que hay un alza de los casos en Chile.
Yo lo único que quiero es dar vuelta a la página.
Ya,
yo
ya pero no la estás dando.
Ya la di.
¿Ah, sí?
No, pero el COVID... hay olores en los autos, a mí me gusta...
Bueno, hay que tener algo de paciencia, efectivamente, sí, pues, sí, pero...
Sí. Oye, digamos cómo están los mercados un poco
Se está a la espera del Banco de Inglaterra todo esto, ¿eh?
Que se espera la mayor alza en la historia,
sí,
en los últimos como 40 años creo que era, de que Inglaterra va a tener que subir la tasa de interés, un país que eso sí que se le había olvidado la inflación. Claro. O sea, con la moneda fuerte que tienen, y siendo siempre caro Inglaterra. Claro. Ahora vamos a hablar de turismo en un rato más, con un experto
en turismo. Aquí en estudio, me lo topé a la entrada.
Ah, ¿tú lo conociste también?
Sí, o sea...
¿De la vida?
No, de profesionalmente.
Ah.
Gran experto.
Sí. Oye, bueno, en Estados Unidos ayer cerró en negativo y hoy día los futuros... me cortó el tiro.
No, dale nomás,
Ya voy a decir el cobre, no hay... Y tú me decís el dólar.
Es verdad que tú, doctor, el otro día cuando pusimos la canción de inicio, ¿cuál era la canción, Moncho? Y el doctor bailaba en su casa, ¿cierto eso, no?
No.
El viernes...
Mentira, mentira total. Yeah. 0,75 está cayendo el cobre y el dólar hoy día despertó de la siguiente manera. Lo voy a decir inmediatamente porque estoy abriendo la plataforma que me muestra.
Oye, esto, tengo un auditor que no sé quién es, pero un grande, que me dice, me recuerda, porque yo dije hace un tiempo que quería ver la película Sing 2, que la van a dar en el cable, mira. No tiene nada que ver con nada, pero parece que yo vi la primera y me la encontré buenísima, ahora parece que viene la segunda.
¿Ah? Oye, 900 pesos casi el dólar, 899.5 en el día de hoy. Ya vamos a las menciones para que se meta al estudio nuestro amigo Hernán Pasalacua. ¿Qué es vivir más simple? Es disfrutar todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas de un departamento en los espectaculares Depto Casa Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
Oye, nuestros amigos de Independencia, Administradora General de Fondos, tienen mucha experiencia, llevan más de 30 años en el mercado de las rentas inmobiliarias y eso les da plena confianza para tomar decisiones, que las decisiones difíciles en algunos casos que se requieren para enfrentar los desafíos que nos presenta el mercado. Conózcalos, son muy buenos. Toda la información está en independencia-medio-sa.cl.
Multistrada B4S, éxito en ventas, la mejor multipropósito del mercado, unidades disponibles en las distintas versiones. Agenda tu test drive y conoce su estilo, sofisticación, performance y confiabilidad de Ducati.
En el X, con las soluciones de eficiencia de Enel X, avanza hacia la electrificación, descarboniza tus procesos, reduce tus costos, lucha contra el cambio climático, al igual como ya lo han hecho distintas empresas, instituciones y comunidades. Se pusieron a conversar aquí los amigos. Enciende tu lado eficiente y sostenible en enelx.com.
Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido a los clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
Para llevar tu negocio más lejos e invertir en un proyecto muy rentable, elige Back Office Los Libertadores, bodegas más oficinas desde 285 metros cuadrados en una gran ubicación. Backoffice.cl.
Y aprovecha la última semana de liquidación en Brooks Brothers. Encuentra suéteres, chaquetas, camisas, todo a mitad de precio, 50% de descuento.
Hoy la generación de SUVs de SUVs tiene un nuevo protagonista, el New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Tuve la experiencia de manejarlo.
La experiencia
religiosa. Lo manejé casi 100% eléctrico todo el rato, extraordinario. ¿Eh? Tiene, bueno, no sé si todos saben, pero tiene esta posibilidad de manejarlo 100% eléctrico, híbrido o a combustión, incluso con una modalidad 4-wheel drive. Es realmente extraordinario. Conózcalo usted,
Peugeot.cl. El licenciado prometió hacer un balance económico respecto al rendimiento del Peugeot.
Sí, me estuve preguntando unas cosas.
Yéndose a la playa y todo. A ver. Bien, estamos acá en el estudio con Hernán Pasalacua, director ejecutivo de Fitzroy Turismo y Real Estate. ¿Cómo está, Hernán?
Muy bien, Cristian. Gusto verlo.
Y además, te veo que estás de director de Fede Tour.
Así es.
¿Ah? Federación de Turismo.
De Empresas Turísticas.
Perfecto. Oye, bueno, el turismo ha estado muy castigado. Estábamos hablando recién de la pandemia, que ya se empieza a levantar, a tratar de olvidar, pero queríamos saber cómo está afectando eso todavía al mundo del turismo, que entiendo no se ha abierto totalmente y seguimos en recuperación.
Así es, el turismo mundial está funcionando a un 50%, 60%, y este verano, hemisferio norte, Estados Unidos y Europa, hubo un colapso importante, porque en el fondo había una demanda contenida, que en el fondo... Todos querían viajar al mismo tiempo, y las aerolíneas no estaban preparadas, porque hay falta de personal. Y la gran pregunta que se hace en toda la industria es, ¿dónde se fue la gente? ¿Ah? Que la misma pregunta que nos hacemos acá, ¿dónde está la gente que en el fondo ya no está trabajando en turismo? Y en Europa, en el fondo, es más explicable porque la gente se reconvirtió, se retiró, se fue a vivir a otros lugares. Mucha gente emigró de la ciudad al campo. Entonces, hoy día, conseguir gente significa pagar sueldos más altos, hay que capacitar. Imagínate lo que es capacitar a un piloto. Te demoras varios meses.
Sí.
Entonces, no es fácil. Entonces, hoy día...
¿Y los pilotos también se fueron al campo?
Bueno, es que con la crisis, el 2020, la aerolínea jubilaron anticipadamente a muchos pilotos y a tripulaciones. Entonces, esa gente ya se reconvirtió a otra cosa, se fue al campo. ¿Cierto? Entonces ya tener pilotos nuevos es algo muy complejo, y al mismo tiempo Airbus y Boeing siguen produciendo buena cantidad de aviones. Ya hay demanda de comprar aviones de la aerolínea, pero hoy día el fondo del cuello de botella es el personal especializado.
Si los pilotos se creían la muerte antes, ahora ya son ricos también.
Bueno, es de los sueldos que más han subido en Estados Unidos y Europa. Hoy día, para contratar un piloto, hay tenido que subir los sueldos un 50%.
Oye, antes de pasar a Fernando, si uno toma el stock 2020 versus lo que está pasando ahora, o sea, la cantidad de vuelos, la cantidad de turistas, tú decís que está al 50% del
comparado
2019.
Sí, 50%. Lo que pasa es que lo que está muy caído es Asia, porque el fondo China no está viajando, y el mercado chino es la mitad del mercado de Asia en viaje, porque sigue en el lockdown una parte importante de China.
Sí.
Y algunos países han tomado restricciones más fuertes. Nueva Zelanda ya finalmente soltó todo, al igual que Australia. Pero diría que en Asia hay una baja importante. El mercado europeo full funcionando, y el que está más activo es Latinoamérica. Estados Unidos, Canadá, México, ¿para qué decir? México fue un país que básicamente no tuvo la frontera cerrada.
Y oye, el éxito de México. A esta serie de factores interesantes que tú planteas, se suma el hecho de que el dólar está disparado, y no solamente en Chile. En Chile más que en el resto del mundo, pero no solamente en Chile. Entonces, ¿cómo ves tú las proyecciones que tiene la industria de nuestro país? Estamos en invierno, nosotros, la temporada alta viene, no se ha dado todavía. Sumándole este factor de que, en palabras simples, hoy día somos más pobres que antes, digamos, con respecto al dólar.
Bueno, efectivamente somos más baratos para los norteamericanos, que están con un dólar muy fuerte, e incluso primera vez en 20 años que el dólar está sobre el euro, ¿no es cierto? Entonces eso hace que los americanos estén viajando a Europa, pero tienen la restricción de los viajes, por lo tanto la oportunidad que hay en Latinoamérica es importante, porque el peso colombiano, ¿cierto?, la moneda peruana, e incluso hasta el real, están atractivos, y el peso también. Entonces, sin duda hay una oportunidad de que somos mucho más baratos, y para el chileno el mundo es mucho más caro. Entonces la balanza turística, que es los ingresos de divisas versus las divisas que salen, debería ser positivo. Pero si acá siguen las restricciones, la homologación de vacunas, el pase de movilidad, el PCR de entrada, Obviamente vamos a tener una restricción y la gente se va a ir a mercados más competitivos. No, no te jodas, ¿sí? El norteamericano y el europeo hoy día se está desplazando sin mascarilla, ¿no es cierto?
Sin mascarilla en los aviones.
En todos lados. Entonces, al final del día, llegar a Chile.
¿En Chile seguimos con mascarilla en los aviones?
Seguimos con mascarilla en la TAM. Seguimos con, bueno, lo que ustedes saben, cualquier edificio se entra con el, también la temperatura, eso no existe. Yo vengo llegando en una gira familiar por Europa, estuve en varias ciudades, y básicamente el COVID se acabó, no existe en ningún lado. De hecho, los museos que fui, no había ninguna posibilidad de aforo, no había aforo. No te piden nada.
¿Los restaurantes?
Tú actúas en forma, es pura confianza, restaurantes cero.
Ya, pero espérate, entonces
y acá hay como una el pase de movilidad, me lo
pidieron, pero
restaurantes, me lo hoteles.
El otro día hay una carta de Jorge Hato que decía hace como un mes que ya no me piden el pase de movilidad. Lo cual, a todo esto me habla de un país que está empezando a madurar, ¿eh? Está bien, pero
te puede multar.
¿Ah, sí?
Sí, claro, en un restaurante, en un hotel, si llega el MINISAL y te chequea y no hay un pase de movilidad, esa persona que está sentada ahí le pueden pasar una multa.
Claro. Oye, entonces, pero en resumen, porque tenemos una oportunidad que es como rara, porque efectivamente seguimos con medidas de aforo y de todas las cosas que mencionaba, pero al mismo tiempo yo esperaría que los chilenos viajen más por Chile, dado que está más caro salir. Entonces es como una oportunidad para la industria local, ¿no?
Sí, no, sin duda que es una oportunidad. De hecho, el verano pasado, la temporada 21-22, el mercado doméstico viajó mucho por Chile y eso generó una demanda no esperada en muchos hoteles y generó alzas de tarifa. Lo sé, que hay que pensar también que la capacidad instalada que tenemos en Chile es baja fuera de Santiago. Si usted va a Puerto Varas, te va a Pucón, a Patagonia, o sea, Puerto Atacama, son pocas las habitaciones. Es un mercado muy pequeño. Entonces, cuando el chileno viaja a México, a Punta Cana o a Miami, etcétera, hay muchas alternativas a precios muy competitivos. Entonces, claro, efectivamente vaya a generar una demanda muy fuerte en Chile, ¿no es cierto? Pero por otro lado, tampoco hay mucha capacidad. Entonces, si además llegan los extranjeros, supongamos que sueltan todas las restricciones y tenemos un tipo de cambio favorable y aerolíneas que estén volando con precios atractivos, bueno, vamos a tener una demanda muy fuerte el verano si eso ocurre. Pero bueno, no sabemos qué va a hacer el MINSAL. Hoy día el MINSAL debiera salir del aeropuerto, no tiene nada que hacer ahí. Es el único país del mundo, quizá Taiwán, quizá Corea del Norte, quizá
China,
quizá Japón, o sea, perdón, China y Cuba, pero el resto de los países del mundo están totalmente abiertos. En Brasil, en Paraguay no piden nada. Uruguay tampoco piden nada. Entonces, la verdad es que nosotros estamos siendo competitivos.
Oye, ustedes de Fedetura han hablado con MINSAL, supongo, ¿no? Es tener una conversación,
sí,
abierta.
Eso yo soy director solamente, eso lo habla el presidente ejecutivo, el presidente.
¿Pero y qué dice el MINSAL?
Bueno, el MINSAL, aparentemente, el argumento es que en el fondo el tema crítico son las camas.
Las
camas disponibles para atender a la gente con COVID.
Camas de hospitales, estamos hablando.
Claro, exactamente. Entonces, no hotel, obviamente. Pero el tema hoy día es que cuando tú tienes a la población más del 90% vacunada, la gente que hoy día se contagia y tiene probabilidad o riesgo de muerte es gente no vacunada. Por lo tanto, no responsabilidad nuestra, ¿no es cierto?, si el Estado les prohibió las vacunas, de que se mueran, ¿no es cierto? Porque es el de alguna forma, el trade-off del MINSAL. Oye, va a morir gente si entran los turistas, ese es el argumento. Pero bueno, en México, que es un gobierno extremadamente socialista, quizás más a la izquierda que Boric, el presidente se dio cuenta que el turismo era estratégico clave para el empleo y la mantención de la economía, y cerró el país 2 meses, mayo y junio del 2020, y después abierto. ¿Y dónde está? Hoy día México es el segundo país con más turistas después de Francia, antes del número 10. Las tarifas de los hoteles en México, 3 veces arriba. Y esa es una gran preocupación del turismo hoy día en el mundo, la inflación. Las tarifas aéreas han subido 3 veces en Europa, Estados Unidos por ahí, en Chile también. Hoy día ya viajar por Chile no es lo mismo. Y probablemente las cosas que van a pasar aquí después de la pandemia es que el low cost, que fue lo que movió el mundo, se va a caer por un buen rato.
Así
por
es.
La falta de pilotos. Fondo, ¿viste? No sé si vieron las fotos del aeropuerto de Heathrow, las maletas acumuladas, porque en el fondo no hay más gente que saque las maletas. Entonces, claro, tenemos un cuello botella que se puede acabar si tenemos una recesión el segundo semestre.
Y ahí, ¿cómo está la situación acá en Chile? O sea, la ocupación de piezas, con todos estos problemas que es para venir la estructura turística, la utilización de las estructuras.
Mira, hoy día, según dato del aeropuerto, están llegando mensualmente algo así como 100.000 turistas extranjeros, cuando normalmente un año normal entraban 400.000, 500.000.
Ah,
esa es la diferencia.
Eso es mensual.
Estamos en un 25% de lo que era
mensual. 100.000 personas mensuales.
Sí, con todas las restricciones. O sea, cuando se saquen todas estas restricciones, probablemente eso sea al menos doblar. ¿Ah? Ahora, hay segmentos que van a seguir siendo caídos, como el mercado de negocio. el turismo negocio, esa cuestión.
Ahora,
ahí va a estar golpeado harto rato. Sí, y la capacidad hotelera hoy día está en un 50 en Santiago.
Hay partes,
pero con tarifas muy bajas.
Hay parte de ese turismo negocio que no va a volver.
No,
o sea, en el fondo, no, te digo, porque Zoom hoy día permite, o las plataformas de comunicación permiten que reuniones que antes se hacían, yo creo, esos viajes por el día a Nueva York a una reunión, hoy día, salvo que realmente sea una reunión importante, uno hace la reunión por Zoom nomás, o no.
Bueno, efectivamente es así, y muchas empresas en el fondo ya en el fondo cortaron presupuestos de viaje,
claro,
en hotelería, restaurante. O sea, yo creo que ahí se viene un corte de largo plazo que va a afectar. O sea, ahí está la comunicación directa con el mercado inmobiliario y el mercado de las oficinas. O sea, las oficinas, que la vacancia va aumentando, eso es a raíz de que en el fondo al final hay menos negocios, menos necesidad de oficina. Pese, claro, a tú, los estudios de abogados que acá en el mundo están trabajando dos, tres.
Sí.
Dos en la oficina y tres en la casa.
Sí.
Entonces, viene un cambio estructural que va a ser de largo plazo y que va a afectar el mercado de los viajes y obviamente la ocupación de los hoteles.
Oye, Hernán, el tema de seguridad en el turismo, que se ha notado un cambio en Chile de ser un país totalmente seguro, que la gente quizás se podía pasear como turista con la cámara al cuello, con gorro y anteojo y bermuda. ¿Cómo está ahora eso después, viendo la situación, por ejemplo, de Valparaíso, que es un lugar importante, el centro Santiago, que también es importante? ¿Está afectando el tema seguridad o no en la percepción del extranjero?
Bueno, nosotros, obviamente, los que estamos acá y estamos el día a día viendo la información, estamos mucho más afectados, mucho más sensibles, y como que entra un poquito el pánico, el miedo, en fin. Pero al final del día estas cosas permean al turista internacional, porque muchas veces buquean a través de agencias de viaje, operadores, y además están los warnings internacionales, cuando hay indicadores internacionales de seguridad, ¿no es cierto? Entonces Chile en indicadores de seguridad ha ido bajando fuertemente, no solamente por el tema de lo que puede ser las Targas o el Paraíso, sino que por todo el tema de la Araucanía y el tema, bueno, en fin, todo lo que ya sabemos. Entonces, sin duda que esto afecta. Ahora, los lugares turísticos como un centro de esquí o ir a la Patagonia, obviamente ahí no están esos riesgos. Entonces, si tú vas al destino turístico, no vas a tener problemas. Ahora, y también en Santiago uno sabe que, claro, si estás en las Tarrias después de las 9, puedes tener algún riesgo. Pero si te paseas por Providencia, por las Cotas, no te va a pasar nada, en fondo. Tampoco tienes que andar con las cámaras y con los relojes.
No, en ninguna parte del mundo.
¿Ah? Pero en el fondo, pero si tú vas a la data dura, Santiago, Chile en general, sigue siendo un país, o sea, un país seguro con respecto a un Colombia, un México, un Panamá incluso.
Oye, perdón, en resumen, ¿cómo se viene la temporada? ¿Cómo lo ven ustedes? Estamos a puertas de partir la temporada 22-23, digamos, la parte alta de la temporada. ¿Cómo la ven para este año?
Bueno, es que hay varios escenarios, y como todo esto depende del fondo de la autoridad pública, el MinSAL, el fondo no lo sabemos, pero hay un escenario que en el fondo el MinSAL sigue con restricciones y por lo tanto ya va a tener un mercado que va a tener una llegada de turistas extranjeros de 100.000 al mes, 150.000 al mes máximo, y ya hay algunos pasos fronterizos abiertos, por lo tanto puedes tener ahí algún tráfico argentino, pero los argentinos también están con un tipo de cambio que no es favorable, claro, y con muchas restricciones, por lo tanto ese mercado argentino que llegaban 2, 3 millones, probablemente lleguen 500.000 por tierra, no creo que sea más que eso, y por lo tanto, pero si suelta las restricciones sanitarias, ¿no es cierto?, pronto, porque el turista se planifica con anticipación, bueno, podemos tener un boom importante. Y si el tipo de cambio sigue fuerte y viajar sigue siendo complejo, es posible que el chileno vacacione en Chile, y eso va a generar una demanda importante en la poca oferta turística que hay, en las tarifas y todo lo que es segunda de vivienda y arriendos de casa. Pero hay dos escenarios que son binarios, básicamente.
¿Y la diferencia está en el Ministerio de Salud?
Sí,
más o menos.
Básicamente, en la autoridad. Entonces, de eso depende. Yo digo, hoy día hay capacidad aérea, porque prácticamente volvieron todas las aerolíneas. Están los hoteles con capacidad disponible, y por lo tanto, el fondo es cosa de abrir la compuerta.
¿Y cómo han andado estas plataformas de tipo Airbnb? ¿Cómo han andado acá en Chile versus,
bueno,
el mundo?
Airbnb en el mundo ha caído la acción fuerte, ¿no? Ha estado, sí, cayendo muy fuerte. Y eso es porque, ¿qué es lo que ocurre? En el mercado rental, tú cuando estabas en el Airbnb diario turístico, el fondo tenía un negocio muy rentable, pero que requería operación comercial. Cuando se te acaba el turismo, mucha gente propietaria de su activo inmobiliario lo arrendó a largo plazo. Entonces te diré que el stock inmobiliario bajó mucho, mucho. Y en muchas ciudades como París, San Francisco, Miami, en fin, han puesto muchas restricciones.
Entonces, ¿y acá en Chile?
En Chile hubo una orden de la Contraloría que restringió el tema, hubo un par de multas por ahí, ya han habido reclamos, obviamente, de los edificios. Pero sigue habiendo, pero ha bajado mucho. Pero esta cuestión es como un acordeón, o sea, va a crecer a medida que haya demanda. Y esto no solamente en Santiago, sino que en Viña, en Pucón, en Puerto Varas, donde hay departamentos que están para segunda vivienda. Entonces, eso es una amenaza para la hotelería formal, pero por otro lado es una solución cuando tú tienes más demanda que la oferta formal. Entonces, es algo positivo si estuviera bien regulado.
Oye, súper chico, pero creo que la temporada de esquí por lo menos ha andado bien, ¿o no?
Aparentemente ha andado muy bien. Muy bien, sí.
Que hubo nieve, además.
Hubo nieve.
Los de la esquí son como la fonda.
Es claro.
¿Ah? Claro. ¿Cómo le fue este año? ¿Ah?
Claro. Si llovió, no hay fonda. Sí, aquí claro. Si llovió, hay fonda.
Hay fonda. Ya. Un abrazo, don Hernán. Ya,
muchas gracias.
Muy bien. Muchas gracias, Hernán. Hernán Pasalacqua, lo vamos a nombrar de nuevo, de director ejecutivo de Fitzroy Turismo, que él mismo fundó,
¿entiendes? Así es.
Muy bien.
RecCheck te ofrece la mejor tecnología para el compliance para tu empresa y desde ahora con Screening Global. Es una nueva herramienta que agregaron a la plataforma que hace que sea más útil todavía para instituciones financieras y otros. El compliance es fácil con RecCheck. RecCheck con Q. Revolucionamos el compliance. Contáctalos en reccheck.com.
Bueno, este negocio se negocia. El ministro puede tener un poco de razón en decir que sí, se puede beneficiar porque puede poner la inflación a raya, los costos a raya, a través de cenegocia.com. Cotiza y licita las compras con Cenegocia.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, COVID. ¿Qué pasa si miramos todo este contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar tu negocio.
EconoRent, uno llega directamente desde el avión a el estacionamiento, toma el auto con e-check de EconoRent y se va en un auto perfecto a recorrer o a trabajar. EconoRent, mejor tarifa, mejor servicio.
Mercado Pago te permite pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, cargar tu teléfono, aceptar las tarjetas o cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Pensando en invertir en dólares, entonces contrata tu cuenta corriente en dólares en Santander en 3 clics. Solamente, todo 100% online en santander.cl, Santander, tu banco.
eBook es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en un mismo lugar. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visítalos en belargauk.cl. Book.
En XTV tienen la mejor tecnología y educación financiera que se unen para que puedas acceder a todos los mercados mundiales, también acá el mercado chileno a través del dólar peso. Descarga la app y comienza a invertir hoy. Más información en xtvlarga.com.
Estamos.
Bien, cortina.
Mercado Fintech. Una producción conjunta de Información Privilegiada y Mercado Pago.
Bien, vamos a conversar acá en estudio con Cristóbal Brunetti, que es gerente general y fundador de FinFast. Qué buen nombre, FinFast. ¿Qué hace FinFast? Muy buenos días, Cristóbal.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, gracias.
Antes que todo, agradecer la invitación. Aparte que con Fernando nos conocemos hace muchos años.
Claro.
Hemos hecho algunas cosas en conjunto, así que casi como en casa.
¿Ah? FinFast.
FinFast, claro. FinFast es una plataforma, nosotros somos una fintech, básicamente con 3 productos financieros 100% online, garantías, seguros y factoring. Partimos hace unos 4 años como un spin-off en realidad. De un negocio y de una marca anterior. Y este spin-off poco a poco se fue comiendo el negocio anterior. Y hoy día el negocio anterior, la verdad que prácticamente no existe. Administramos una cartera antigua de créditos de fianza. Y FinFast es el 100% de la compañía y nos logramos reinventar en un mundo nuevo, en un mundo muy entretenido.
¿Cómo funciona esto de las garantías? Si me puedes contar, por favor.
Sí, claro. Mira, las garantías son básicamente, por lo menos las que nosotros ofrecemos, son básicamente productos financieros que se solicitan en prácticamente todos los procesos de licitación de compras, ¿ya? Pueden ser públicos o privados.
¿Es como la boleta de garantía?
Correcto. Una garantía tiene, por definición, tres sustitutos, ¿ya? Una boleta de garantía es exactamente lo mismo que una póliza de garantía y es exactamente lo mismo que un certificado de fianza. Nosotros ofrecemos certificado de fianza y pólizas de garantía a través de nuestra corredora, ¿ya? O sea, puedes comprar cualquiera de los dos productos en la plataforma. Para presentarte a licitaciones, a través de una serial oferta, o sea, una garantía tiene varios apellidos, ¿no es cierto? Serial oferta, fiel cumplimiento, correcta ejecución, anticipo y algunos otros apellidos que también existen en otros mercados.
Ya.
Eso es básicamente la garantía.
Ahí es B2B 100%.
100%. Tenemos más de 6.000 clientes pymes enrolados. O sea, en realidad hablo de pymes, pero en realidad es mi pyme y grandes también. Es bien amplio el espectro de clientes que tenemos en FinFast, desde microempresas muy chiquititas, de la señora Juanita, que uno siempre habla.
Un buen termómetro de lo que está pasando en el mercado, entonces.
¿Perdona, qué?
Tú tenías un buen termómetro de lo que está pasando en el mercado.
Es bastante bueno el termómetro, sí, porque es muy transversal. O sea, insisto, desde la señora Juanita hasta, voy a nombrar una empresa, no sin hacerle propaganda,
se
pero
se puede hacer propaganda todo, ya,
donde bueno, Bayer, por ejemplo, Bayer. Cliente nuestro, muy bueno, felices. La plataforma ofrece cosas bien distintas.
Ahora, lo interesante, yo conozco que estaba hablando efectivamente hace tiempo, pero sería bueno que explicaras por qué ustedes detectaron este nicho de mercado de las garantías y por qué se abre una oportunidad, porque este era un mercado que tenían tradicionalmente los bancos, después las compañías de seguro. ¿Por qué había una oportunidad?
Sí, perfecto. Efectivamente, hubo un cambio normativo.
¿Ya?
Hubo un cambio normativo en el proceso de compras públicas a fines del año 2015, en donde básicamente lo que pasó fue que el regulador normó y prohibió que todas las instituciones públicas identificaran en su proceso de licitación qué garantía necesitaba.
O sea, necesitaban la garantía del banco azul o del banco rojo.
Exacto. Ya no podían pedir garantías de un banco, sino que tenían que pedir el instrumento garantías, y por lo tanto era el proveedor, el cliente, ¿no es cierto? O el proveedor del Estado, en este caso, quien decidía qué instrumento financiero ponía arriba de la mesa para presentarse a la licitación o para ganársela. Por lo tanto, el resto de los instrumentos financieros empezaron a competir abiertamente. Y antes estaba absolutamente cerrado a la boleta de garantía bancaria. Y ahí obviamente se abre todo lo que es el espectro de las compras públicas en garantía. El Estado de Chile compra un poquito más de 12.000 millones de dólares al año, muy enfocado a las pymes.
Y licita, imagínate lo que licita. Se multiplica por 10, digamos.
Exacto,
la cantidad,
o sea, el N, claro, es gigantesco. Porque el promedio es muy chiquitito, necesita cosas muy, muy chiquititas. Nosotros tenemos un ticket promedio de 2 millones de pesos. O sea, es un N muy grande y muy atomizado en muchos clientes.
Eso significa, Cristóbal, para explicarlo simple, que alguien que le quiere vender lápices a la Seremi de vivienda de la región de la Araucanía, lo tiene que licitar vía mercado público, y para eso tiene que presentar una boleta de garantía.
Una garantía.
Y esa garantía la proveen ustedes.
Esa garantía la puede comprar
y el FinFast. Y a todos los que se presentan a la licitación de lápices para la Seremi Vivienda,
un porcentaje muy importante, no todo, porque hay algunas compras que el Estado, que son muy, 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 muy chiquititas, como eventualmente un lápiz, ¿no es cierto?
Siempre no, pero cuando digo lápiz, se va a comprar, no sé, 2.000 lápices.
Cuando, esto está súper normado también en normas públicas. Cuando ya es una compra un poquito más allá de 2.5 millones, creo que son 5 millones, ya va a pedirle una serial oferta o incluso fiel cumplimiento si se gana el contrato.
Perfecto.
Y para eso, para ese proceso, para presentarse, necesita una garantía serial oferta, la puede comprar en finfast.com. Cuando se gana el contrato, va a necesitar una garantía de fiel cumplimiento, la puede comprar en finfast.com. Y después, cuando ya empieza a operar, va a tener factura, y esas facturas las puede ceder en finfast.com.
Ahora, lo interesante es que ustedes arman una fintech, digamos, a partir de esta oportunidad de mercado, pero yo entiendo que ustedes no son una empresa, no son un banco, no son una AFP, pero en el fondo, ¿qué es lo que hay detrás, digamos? ¿Cómo FinFast se plantea regulatoriamente?
Mira, es una palabra, o sea, una pregunta probablemente mucho más larga de lo que tenemos en el programa. Yo creo que cada instrumento se regula de manera bien independiente. Okay. En el tema de seguro, nosotros somos corredora y como corredora probablemente tal, por lo tanto estamos registrados en la CMF como FinFAS corredora de seguro. En términos de factoring, tú sabes que es bastante menos regulado, un factoring no tiene por qué estar registrado en ninguna parte. De todas maneras, nosotros FinFAS Capital está registrado de todas maneras en la CMF y como instrumento SGR, que es la razón social o quien emite los certificados de fianza, que son nuestras garantías, aparte de las pólizas de garantía que también vendemos a través de la corredora, también estamos regulados por la CMF. O sea, en general todo depende.
O sea, alto
de
nivel de regulación igual. ¿Eh?
Sí, por supuesto. Y también mucha autorregulación. Nosotros venimos, como conté antes, FinFast es un spin-off de una compañía financiera que partió del 2011. Nosotros no somos unos aparecidos en el mundo financiero. Llevamos ya más de 11 años aprendiendo y conociendo la PYME. Por lo tanto, creemos que el conocimiento que tiene la compañía a nivel desde el directorio hacia abajo es un conocimiento muy interesante de la PYME. Y eso lo hemos logrado trasladar a una fintech. Y olvídate lo que ha sido el proceso revolucionario. Yo creo que Fernando, que me conoce de la empresa anterior, lo ha visto. O sea, hoy día somos 75 personas. De las 75 personas, 25 son el equipo de TI, desarrollo, 5 de diseño, 25 ejecutivas comerciales y back office muy chiquitito, muy liviano, como en general es una fintech.
Oye, yo me acuerdo de mi época de retailer, que tenía que dar boleta garantía por los arriendos locales. Era caro la boleta de garantía. ¿Cómo andan ustedes en términos de costo para versus el sistema más tradicional?
Mira, yo creo que el mejor sello de calidad de todo el proceso, ¿no es cierto? Porque el costo es, yo creo que la experiencia completa, ¿ya? Sí. Es que nosotros hoy día tenemos 6.000 clientes enrolados en FinFast, más de 4.500 clientes han comprado algún producto financiero en la plataforma y aproximadamente 1.200 clientes transan todos los meses. Si fuéramos caros, eso no pasaría, te lo aseguro, porque el mercado es súper competitivo.
Ya, pero dame una respuesta más directa.
¿Cómo
se compara el costo?
Es que depende mucho de del tipo de boleta, del tipo de garantía, perdón. Mira, hasta yo me equivoco. Está tan metido en el ADN. Del tipo de garantía, me refiero a seriedad de la oferta, fiel cumplimiento. La seriedad de la oferta.
Ya, pero eres competitivo,
es una
UEFA, con un banco.
Súper competitivo. Competitivo todo. O sea, si no, Bayer no nos compraría. Claro, Bayer tiene líneas de boleta bancaria en su banco y emite con nosotros.
Mira,
Hyundai tiene líneas de boleta garantía.
A veces no lo podéis mencionar, porque tenemos Peugeot acá.
Ah, perdón.
No, si
bueno, pero Peugeot, estoy diciendo. Pero Peugeot encantado de atenderlo, ¿ah?
Extraordinario.
Entonces,
oye, ya, y FinFAS, ¿a dónde vamos, Cristóbal? Después de estar, porque el tema hoy día era como la transición del mundo tradicional, como decía Cristóbal, yo lo conocí en su antiguo rol, y al mundo fintech. ¿Y hacia dónde va ahora que ya son una fintech hecha y derecha?
Bueno, nosotros hoy día estamos en una parada de que el negocio en su totalidad, en todos los productos, porque pues yo creo que en garantía estamos mucho más avanzados, en todos los productos esté muy sólido en Chile. Y después de eso, definitivamente es evidente que hay un proceso de internacionalización. Hay algunos países que nos gustan más que otros, pero creemos que ese proceso de internacionalización es un desafío en donde, esto es una percepción personal incluso, yo creo que se desmerece, o sea, es muy difícil. Es muy difícil internacionalizarse. La probabilidad de éxito es bajísima.
Incluso en países que tienen cercanía cultural, y como Perú, por ejemplo.
Fíjate, o sea, anda a preguntarle a algún chileno si le ha ido bien en Argentina, ¿no? Creo que uno.
Bueno, entonces que sea un caso aparte.
Pero eso es un proceso de internacionalización.
Está bien, pero Perú,
Colombia. Es parte de la cultura, hay que aprender la cultura, incluso los productos financieros que estamos hablando, el factoring en Perú funciona totalmente distinto. Y si ya uno va a hacer un esfuerzo titánico de irse para afuera, que probablemente lo hagamos, nos gustan mercados que sean más grandes, porque el esfuerzo es el mismo. Irse a Perú es lo mismo esfuerzo corporativo que irse a México. Por lo tanto, muy probablemente nuestro paso sea más bien México. Nos gusta mucho España también, por ejemplo. España cumple con todos los requisitos que nosotros tenemos para irnos a otro país. Y el otro que nos gusta mucho es Estados Unidos. Estados Unidos también cumple 100% con los requisitos de poder implementar este modelo, que aparte que tiene una gracia, el modelo es 100% automático. O sea, todo el proceso de asignación de riesgo y asignación de productos tiene un robot interno. En el fondo, FinFast, hemos desarrollado un robot que analiza el cliente solamente con el root, con múltiples variables. Por lo tanto, el cliente no tiene que andar demostrándote quién es, porque yo ya sé quién es, solamente ingresando el root. Entonces ingresa el root en finfast.com e inmediatamente le va a asignar una línea de garantía.
No tiene que ir a pedir la boleta,
no tiene que ir
al banco.
No tiene que moverse.
Yo tenía un amigo que le decíamos el boleta, porque se vestía especialmente para ir al banco a pedir la boleta garantía.
O sea, esta cuestión ha cambiado radicalmente.
Sí,
radicalmente.
Por supuesto.
Nosotros emitimos un poquito más de 2.500 garantías al mes, todos los meses, y yo siempre cuento, no sé, estoy un domingo y en la plataforma hay alguien que está, una pyme, un dueño de una empresa que está emitiendo una serial oferta para la licitación del lunes, o sea, claro. Es 24/7.
Muy bien, Cristóbal Brunetti, muchas gracias, muy interesante. Siempre esta sección de FinTech nos trae muy buena experiencia, y se nota que tiene una experiencia
finfast.com
de calle.
Mucha
calle. Mucha. Y le falta alguno, ¿no?
Mucha.
Muy bien.
Ahí va el mensaje subliminal, no tan subliminal del
doctor. Vamos y volvemos.
Ya, chao.
Un abrazo, gracias.
Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, book.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante, Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
KYC, listas P, origen de fondos beneficiarios finales, compliance, fácil, usa RegCheck, digitaliza tu compliance con RegCheck, el software para cumplir con la regulación WAF, incorporar prácticas ESG, ingresar a tus clientes sin fricciones y proteger la reputación de tu negocio y directores, fácil de implementar, 100% digital y en la nube, todo por un conveniente fee mensual, ahora con la mejor tecnología de screening global, RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance, RegCheck.com.
¿Qué es vivir más simple? Vivir más simple es... es disfrutar un gran espacio al aire libre, sin tener la preocupación de mantenerlo. Cámbiate Los Olivos de Almagro. Espectaculares de tocasas con todas las comodidades de una casa y todas las ventajas de un departamento. Vivir en grande puede ser más simple en Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes y los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Existen generaciones que logran hacer historia con lo que son capaces. Hoy, la generación de SUVs tiene un nuevo protagonista. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. La mejor combinación de dos mundos para dar un paso a la electromovilidad. Descubre su doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico para que en cada viaje disfrutes el sentido de la energía eficiente. Muévete con la energía de los que mueven el futuro con New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descubre en peugeot.cl.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Bien, siendo las 9:57, estamos con el pantallazo con Diego Paulo, operador Renta Variable, Banchile, Corredor de Bolsa. ¿Cómo estamos, Diego?
Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, vemos un día a nivel mundial bastante positivo.
Sí, sí, bueno, menos Chile. Chile está, hoy día todavía no pasa mucho. Se han transado muy poquito, 6.000 millones de pesos. Soki siendo la más transada, casi la mitad del mar del mercado con 2.500 millones de pesos. En general el mundo, como lo hice, está positivo. Europa está a un 0.5 arriba, Estados Unidos está a un 0.84 arriba. Con el tema de, se está disipando el tema de las tensiones con Taiwán y eso en el fondo le ha pegado bien al mercado.
Sí, se disiparon como rápidamente todo ese tema.
Sí, había mucho.
Y hoy día tienen que partir los ejercicios militares, supuestamente, los chinos, que ahí puede pasar algo, pero al parecer se calmó bastante, lo cual es una muy buena noticia.
Sí, no queremos más malas noticias.
No, no, exactamente.
Qué política. Pero el mercado, como les digo, poco volumen, la más transada era Soki, entre las mayores alzas está LTN, con muy poco volumen, 3 millones de pesos, subiendo un 2,75 y sigue en el Chile con subiendo un 1,89 con 82 millones de pesos, y las que más caen es la acción del Banco de Chile con 200 millones de pesos cayendo un 1,52. Tenemos el dólar que se está cayendo un poco hasta niveles de 901, cayendo casi un 1%, y tenemos un cobre que está cayendo un 0,34 en 3,5.
Perfecto, Diego Paul. Que tenga un excelente miércoles. Muchas gracias.
Igualmente, que estén muy bien, adiós.
Un abrazo. Diego Paul de Banchile Corredores de Bolsa. Con esta canción de Supergrass, grupo creo que es londinense, tratando de estar optimista, All Right, me despido. Viene Visionarios con Gert Boyle de Columbia Sportswear. ¿Está bien? Muy bien. Nos vamos. Muy buenos días.